Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y estoy un poco nervioso porque hoy sí tenemos un grande de verdad, señores. Para mí, uno de los mejores lanzadores cubanos en toda la historia. Logró algo realmente que yo creo que ese récord se va a romper de aquí a 200 años. Y estamos en el 2021. Mis amigos, como cada día, nuestra productora Bertica Raval, ingeniero de sonido, Mike Vázquez. Y bueno, gracias Bertica, muy amable. Me recuerda Bertica y también Mike que demos a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que tomen lápiz y papel, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ahora sí, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, ya tuvimos la posibilidad de hablar en nuestro programa anterior con una de las glorias, no del béisbol cubano, señores, del deporte cubano, Maels Rodríguez, un señor que tiene récords impresionantes a lo largo de su carrera en el béisbol cubano y bueno, también a nivel internacional. Un muchacho que comenzó muy joven, a los 7 años jugando allá en Baez, en la provincia de Villa Clara, aunque después se hizo pelotero, después de incursionar en la liga escolar y parte infantil en la provincia de Villa Clara. Se hizo pelotero realmente en la provincia de Santa Espíritu. Sí, en la primera entrevista abordamos el tema hasta los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cuando Cuba perdió aquel encuentro memorable contra Ben Chicks, contra Zona Sorda y el equipo de Estados Unidos. Así que buenos días, muy amable Maels, concedernos esta segunda parte de tu entrevista.
No, buenos días a ti, Edemio, y muchas gracias por darme la posibilidad de estar con ustedes.
Sí, bueno, ya hablamos anteriormente hasta Sydney, pero llegó un momento sumamente interesante. Santa Espíritus había sido campeón en 1979, la primera y única oportunidad, pero bueno, en esa época eras un niño, ¿no? Y apenas estabas practicando béisbol con tu familia ahí en Baez. Pero bueno, debutaste en el béisbol en la temporada 97-98 con casi 17 años. Un equipo de Santa Espíritus que contaba con figuras jóvenes, algunos veteranos, pero no era el clásico, como decimos en Cuba, el equipo macho, ¿no? O sea, en esa época Santiago de Cuba, Vegueros, Enequeneros en Matanzas, Villa Clara, Pinar del Río y, ¿por qué no?, Industriales. Pero llegó el año 2001-2002, o más bien 2001, cuando Santa Espíritus avanzó por segunda vez para discutir el título de la Serie Nacional contra el equipo de Holguín. ¿Qué recuerdas de aquella final, Miles?
Bueno, creo que fue un gran momento del béisbol en Cuba. Por primera vez se veían dos equipos que habían sido sotaneros en muchos años discutiendo una final. En el caso de Holguín, dejando fuera a Santiago de Cuba, a Villa Clara, equipo con en ese año con una calidad tremenda, con peloteros de gran nombre, todavía Pacheco, Linares, Quindelán, Gabriel Pierre, Fausto Álvarez, una gran ofensiva y con lanzadores de alto nivel como Noelis Vera, Omar Romero y otros más que en ese momento estaban dando la talla. Y Villa Clara, como siempre, un equipo que sabe jugar al béisbol, que encuentra siempre grandes peloteros, el caso de Eduardo Paredes, Ariel Pestano. Eran dos equipos a los cuales Holguín dejó fuera de los playoffs con gran calidad. Y a nosotros nos tocó bastante fuerte también, ya que tuvimos que dejar fuera de los playoffs primero en la zona Industriales, que venía con grandes peloteros. Estaba Kendry Morales, Germán Mesa, Javier Méndez. Estábamos hablando de Antonio Skull, de Juan Padilla. Era una gran selección. Y después enfrentarnos a las Torres, como le decían, a Pedro Luis Lazo y a José Contreras, a Pinar del Río. Sí. Ajá. Con Omar Linares, con Diego Ardueña, con grandes jugadores que también integraban la selección nacional. Creo que los dos equipos hicieron un gran trabajo y la final fue, vaya, un juego o una final de ensueño. Llegamos al séptimo juego y Holguín nos gana el último partido, 2-1. Un choque de mucha tensión, donde, bueno, el último del encuentro fue
Cepeda.
Freddy,
¿qué le pasó a Cepeda que se ponchó ahí? Sí, ¿qué fue?
Yo creo que un turno al bate lo pierde cualquiera. Gracias, claro, a la ofensiva de Freddy Cepeda, nosotros llegamos hasta la final. Porque, como puedes ver, hubieron muchos más bateadores que pasaron y en momentos determinantes no se pudo conseguir nada. Teníamos un gran equipo, teníamos a los Gurrieles, teníamos, bueno, Cepeda, Ariel Sánchez, un equipo con bastante talento y que podía fácilmente, por la ofensiva y la defensiva que teníamos, después de haber dejado fuera a Pinar y a Industriales, bueno, y a la Isla de la Juventud, que también había entrado en playoff, para haber nosotros quedado campeones. Creo que Joaquín realizó un trabajo increíble, el picheo, el bullpen lo ayudó muchísimo.
Y Gil, eso, Gil, pues, el zurdo Gil, que hizo tremendo trabajo, ¿no?
Ajá, de relevo estaba Orepi Ávila, que era abridor, tenía Luis Miguel Rodríguez, otro lateral. Pero no eran lanzadores con esa gran proyección, esa velocidad, pero que sí se comportaron con un control increíble y dominio de las situaciones. Eso fue lo que hizo Joaquín pudiera avanzar. Yo recuerdo un juego en Santi Espíritu que yo le estuve dando huevo de Nojino Run hasta el sexto, séptimo inning, y al equipo de Joaquín no se le podía hacer carrera. Y se va la luz en José Antonio Huelga, ya tuve que salir yo del encuentro, y Joaquín nos hace como 3-4, y nosotros le hicimos como 2-3, y nos ganan ese juego de pelota. Yo creo que ese fue el juego que nos sacó de los playoffs, o mejor dicho, nos sacó de la medalla de oro en ese momento. Creo que se jugó una de las finales más hermosas del béisbol en el largo tiempo.
No, y en esa época, bueno, el séptimo y último partido fue en el estadio Calixto García, que en esa época se llenaba, un estadio que tiene una capacidad de 25.000 fanáticos y que fue inaugurado en el año 1980. O sea, llevaba ya 21 años de inaugurado el Calixto García y una tremenda concurrencia.
Sí, increíble, los terrenos, fue una etapa que el béisbol volvió a retomar agua, los terrenos donde quiera que jugamos estaban prácticamente repletos. Yo tuve la oportunidad de lanzar en varios en Cuba y créeme, se vivía un ambiente en el béisbol insuperable, desde los tiempos de los 80, no sé, que la pelota se seguía bastante, cuando iba a ver a las Villas o el equipo Villa Clara cuando estaba discutiendo un playoff, así mismo se jugaban los juegos. Yo tuve la oportunidad de tirar bueno, en Guillemón, en el estadio más grande, como decimos nosotros, el Coloso del Cerro, el latinoamericano, en el estadio Villa Clara, en el Pinar de Río, que son los estadios con más currículo, como decimos nosotros, en cuanto a seguidores, por los años de esos equipos mostrando buen béisbol, y era increíble la audiencia. Se repletaban los terrenos, no había espacio para más personas, se vivía tremendo ambiente de béisbol.
Bueno, Marcia, en la campaña 2000-2001 ganaste 15 y perdiste 6, con una efectividad de 1.77. Y en la temporada 2001-2002, también con Santi Espíritu, ganaste 14, perdiste 3 y 2.13 de efectividad. Así que, Maels, hay que reírse con estos promedios de carrera limpia cuando tú ves ahora 3, 4, 6. Ya eso no lo vamos a ver, ¿eh?
Sí, era un momento muy bueno. Pasé 4 o 5 años increíbles disfrutando del béisbol al máximo. Disfrutaba de la salud. Dios me dio la posibilidad de tener una buena velocidad y eso me ayudó mucho en lo que fue mi carrera y en mis resultados. Creo que la gente me respetaba bastante y conllevó a que prácticamente no me conectaran. Creo que me batieron de por vida como 177. Fue un año increíble para el béisbol en Santi Espíritu y en Cuba en general.
Y en esas dos series que mencioné, ganaste 29 y perdiste solamente 9, con una efectividad de menos de 2 carreras en 2 temporadas.
Sí, fueron años súper buenos. Yo en los primeros años, yo llegué a la selección nacional con un récord negativo, ganando 5 juegos y perdiendo 7. ¿Qué pasa? Que los promedios eran en poncher, en lo que bateaba, en efectividad estaba siempre entre los mejores 3-4 pitchers de Cuba. Entonces, Santi Espíritu estaba pasando por una situación bastante difícil en el béisbol y después se fueron uniendo figuras como Cepeda, el caso de los Gurrieles, llegaron un poquito después, Junior Mendoza, que tuvo tremendo resultado, te voy a hablar de Isibaye, que ya venía consistente, 3-4 peloteros que no quisiera que se me quedaran, bueno, no, pero que fueron súper importantes, Monteagudo, a Rosarena, fueron súper importantes en los triunfos de Santi Espíritu. Nos ayudaron mucho y Santi Espíritu cambió completo o Cuba cambió de ver a Santi Espíritu sotanero a un Santi Espíritu discutiendo playoff y clasificando 2-3 años consecutivos. Creo que fue una etapa bien bonita para el béisbol en nuestra provincia y, como dije antes, en Cuba en general.
Sí, en esa época, bueno, de vez en cuando te utilizaban como relevista, ¿no? Incluso salvaste 7 partidos. Aquí en Grandes Ligas hubiese sido el clásico cerrador, el matador, ¿no? Porque con esa recta de más de 100 millas por hora.
Yo tuve una anécdota en los Juegos Olímpicos con La Sorda, que fue el que le tiró a la selección, bueno, que le ganó a la selección cubana, dirigía el equipo de Estados Unidos, como estuve comentando en la anterior entrevista. Y él, tan joven, yo tenía 20 años en ese momento, y él se acerca y en una conversación dice, este muchacho en Estados Unidos, el mejor de profesional, puede ser un 2-3 abridor en cualquier equipo y el cerrador del equipo que él quiera, dependiendo de lo que yo quisiera hacer.
Y además bateaba muy bien.
Exactamente, cuando las categorías juveniles sí tuve momentos buenos a la ofensiva. Ya después, cuando vi la piedra que estaba por encima de la 95, dije que vaya, ya me quedo con el picheo. Pero sí tuve momentos muy buenos, decidí en mundiales juveniles y a la ofensiva. Fueron momentos históricos para mí en las categorías inferiores. Sabes que casi todos queremos en esas edades batear y tener la posibilidad de hacer las dos cosas. Batear y pichar era súper, súper motivador.
Sí. Bueno, estamos, señores, conversando con el supersónico villaclareño espirituano, el gran cubano Maelcio Rodríguez, quien, bueno, hizo historia en el año 1999, fue en diciembre, casi terminando ese año, cuando el 22 de diciembre logró hasta ahora el único juego perfecto en toda la historia de la Serie Nacional de Cuba, de las ligas profesionales, y además tiene un récord, Maels, que es el récord de ponches. ¿Quién lo va a superar? Porque lograste ponchar en una temporada 263, superaste el récord en cuanto a Serie Nacional se refiere del desaparecido Santiago Changa Mederos con 208. Pero también lograste imponer ese récord por encima de los récords del béisbol profesional cubano. O sea que lo que has hecho en Cuba, lo que hiciste, fue impresionante.
Tuve la oportunidad de ser un pitcher bastante ponchador, eso me ayudó mucho en el resultado. No dependía solo de la recta, tenía un buen slider, tiraba el slider entre 88 a 92 millas. Eso en aquel momento era bastante difícil para todos los bateadores. Bueno, todavía en Grandes Ligas se ve que es bastante difícil. Según pasó el tiempo, fui mejorando el comando de los picheos, eso también hizo que creciera. Tuve la oportunidad de jugar o estar en un momento, como dije ahorita, bonito del béisbol, con grandes atletas y entrenadores que me ayudaron a que el rendimiento creciera. Al final, la carrera fue corta, pero fue una carrera bien vivida en cuanto a resultados. Y súper contento, creo que Dios me dio la oportunidad por lo menos de estar en ese momento entre los más grandes de Cuba y tener la posibilidad de quedar con récords para la historia. Me ha servido no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional para seguir trabajando y seguir avanzando y pasarle a nuevas generaciones lo poco que he vivido, lo mucho en lo que fue el terreno, y ya después más adelante con lo que aprendí con los grandes entrenadores que tuve, como el caso de Pedro Pérez y otros más que trabajaron en Cuba conmigo, para aplicar esa metodología a las nuevas generaciones y poderle, no sé, inculcar el bichito ese que decimos nosotros del béisbol.
Bueno, Miles, ese récord ya lleva 22 años en ponches y el juego perfecto. Te voy a ser honesto, ahora como está el béisbol cubano, que los lanzadores, bueno, también Grandes Ligas, ¿no? Te utilizan 5 o 6 entradas y te sacan. Rodón, el cubano americano, logró este año un juego de Nojino Run, estuvo a punto de lograr un juego perfecto. Después, una segunda oportunidad con los Medias Blancas, también logró un Nojino Run hasta la séptima entrada. Pero básicamente, ya que estamos tocando el tema del béisbol cubano, es ver muy difícil un lanzador que te llegue un séptimo o un octavo in. Yo creo que ese récord del juego perfecto, y ya lleva 22 años, va a perdurar, no años, Mael, yo creo que décadas.
Sí, es que no depende solo del resultado de un lanzador, depende de muchos aspectos que te llevan a conseguirlo. Tiene que estar el equipo bien enfocado, tiene que saber la situación, lo que se está viviendo, tiene que haber seguridad. Entonces, hay muchas cosas que influyen. Por ejemplo, el juego perfecto mío estuvo juego 0-0 hasta el noveno inning. Al otro lanzador le habían dado creo que 4 o 5 hits o 3 o 4 hits. Y a mí que, bueno, me doy cuenta que estaba tirando el juego de frente, no me había llegado nada de primera base.
¿Cuándo fue? ¿En qué inning fue que te diste cuenta que tenía el juego perfecto?
A partir del séptimo inning, yo dije, bueno, no me ha llegado nadie a primera. ya estamos trabajando por otra cosa, pero...
¿Psicológicamente no te afectó al saber eso?
Hubo un momento que tuve un bateador en tres bolas y un strike, y que podía lastimarse el juego, y dije, bueno, traté de llevar el picheo a la zona, y se me conecta bien, pero si no, que no llegue por base por bola. Y el señor le fue a un picheo, me dio fly a primera base, y dije, bueno, ya estamos más encaminados, ya. Eso fue la altura octava. Ese fue en el conteo que más estuve por debajo. No era una noche de las más duras mías, era una noche de 96, quizás 97 millas, pero con un buen comando. Y influyeron muchas cosas, la defensa estuvo presente siempre, se trabajó muy bien todo, los tiros, la asistencia. Yo creo que yo saqué 13 outs por la vía del ponche, no fueron muchos tampoco. Estamos hablando de, bueno, casi la mitad, pero no es un juego de eso que diste 16, 17 ponches, como otros juegos que di 18 ponches y perdí 1-0. Fueron muchos sí. resultados que... o muchas cosas que hicieron que el juego perfecto apareciera. Creo sí. que tengo otros juegos mejores que el de juego perfecto. Por ejemplo, tengo un no-hit run en un play-off contra el equipo Habana, que le ganó a José Ibar una carrera por cero en el latinoamericano, que para mí fue de más esfuerzo porque tenía básicamente una selección cubana al frente. Eran bateadores como Kendry Morales, Michel Enrique, peloteros que eran casi todos del equipo nacional. Pues así sí. en las superligas aquellas. Y gracias a Dios tuve resultados de no-hit run. Creo que ese juego para mí fue mejor que el juego perfecto. Lo que pasa es que pasa a la historia el juego perfecto porque es el único
en toda la historia, en más de 140 años. Ahora, Miles, este 22 de diciembre del 99 fue histórico para ti, pero antes de ese juego perfecto tuviste 4 juegos de un hit, y después del juego perfecto vino un no-hit run. ¿Qué le pasaba con esa recta?
Lo que dicen los bateadores y gente, bueno, que se enfrentó y me pudo chequear desde la grada con los radales y los videos, es que la bola mía, como subía, la famosa recta persiana que le dicen acá, ahora que se está trabajando más con el backspinning de la bola, que la bola daba mucha vuelta hacia atrás, aparte de la velocidad que tenía, se mantenía más tiempo, entonces le ganaba al bateador. Ahí es donde yo creo que tenía el resultado, que tenía muy buen backspinning en la bola, el RPM, la rotación que da la bola, era muy buena a favor mío. Entonces, al moverse tan rápido, le ganaba al bateador, y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó mucho para el resultado.
Sí, hiciste grandes cosas en Cuba, ya hemos hablado de tu juego perfecto y la gran final contra Holguín en la Serie Nacional. Pero bueno, ya lo hiciste todo en Cuba, ya te habías probado, plata olímpica, aquella derrota contra Ben Chicks y el equipo norteamericano en Sydney, y ya Mael se quería probar. Ya habías tenido problemas de lesiones en Cuba, y bueno, llegó ese momento que tú dijiste, bueno, quiero probarme en el béisbol profesional, y te fuiste con Yoval Dueñas y Oscar Macías. ¿Con qué equipo firmaste para jugar acá, Max? Porque lamentablemente ya tu brazo había tenido algunos problemas de lesiones, ¿no?
Sí, yo vine básicamente lesionado de Cuba. Yo vine de Cuba prácticamente sin poder tirar, como decimos nosotros. Tuve una mala experiencia en cuanto a la representación porque me llevaron a El Salvador. ¿Qué pasa? Yo me hice pruebas en el hombro de Cuba y al ver que el hombro no tenía ningún tipo de problema, que era más bien inestabilidad y cansancio por el sobreuso que tenía, le damos un descanso. Lo preparamos bien, en Estados Unidos están todos los mecanismos de recuperación, hay muy buenos doctores, tienen todas las condiciones, y vuelvo a entrar al nivel que yo tenía. Me llevaron a El Salvador y estuve alrededor de 8 meses por El Salvador, tirando, lo que hizo fue lastimarme más mi hombro. No obstante a eso, llego a Estados Unidos, tenía un bono de firma con los Yankees Nueva York lesionado de 1,000,000, así mismo. Me iban a firmar lesionado, casi sin poder tirar. Y se entera Arizona que yo no tenía los papeles listos del draft, de la agencia libre. Entonces, lo que hicieron fue que me draftearon sin yo saberlo. Me llaman un día por la noche cuando estaban dando los draft, me dicen, hey, te draftearon como en un round 15. Dije, ¿cómo? Si yo no estoy para atrás. Yo soy agente libre, porque me habían declarado agente libre, pero ellos llamaron a investigarme, y como no conseguí la residencia de El Salvador, lo que hicieron fue que me quitaron lo de la agencia libre y me pasaron por el draft. Estuve en Arizona, me tuvieron todo el tiempo complejo de grandes ligas, un año trabajando, fortaleciendo, tratando de virar, pero la frustración me estaba matando. Me decían un día, te vamos a subir hoy a AAA, prepara, mañana vas a estar para Grandes Ligas, pero yo no podía tirar. Y yo decidí irme yo solo del béisbol, porque tenía mucha, mucha frustración.
Sí, bueno, en los últimos años has estado con una academia. Te he visto en video, y Miles, estás enseñando a prospectos. Eres entrenador personal también de pelotero de Grandes Ligas cuando termina la campaña regular en septiembre, octubre, ¿no? Dependiendo de qué pelotero va a la postemporada. Háblame de esta academia que tienes aquí en Miami, porque te vemos trabajando incansablemente casi todo el día. Y como te decía, también con peloteros de Grandes Ligas, entrenándolo, ¿no?
Sí. Esta academia lleva cerca de 2 años. Yo tenía un guarejado donde trabajaba nada más con peloteros de high school y peloteros que estaban para firmar o estaban firmados. ¿Qué pasa? Fue creciendo la intensidad, ya el guarejado se queda corto en tamaño, y entonces hay un pelotero que se llama Víctor Ramos, jugó conmigo en las categorías inferiores en Cuba, y hizo equipo Villa Clara, veníamos de juntos de escuela, y él estaba también haciendo más o menos algo de béisbol, y me dijo, mae, ¿por qué no vas al terreno? En el terreno con el nombre podemos aprovechar los conocimientos que tiene, la experiencia, y quizás podamos lograr algo. Y bueno, este proyecto empezó con 10 niños en cuanto a academia, y hoy, gracias a Dios, debido al trabajo y el esfuerzo que hemos logrado, ya tenemos cerca de 70 niños en la academia. Es un proyecto bastante grande, ambicioso. Yo trabajo con 4 entrenadores más, aparte de mí. Nos basamos en los fundamentos, tratamos de inculcar lo más importante en el béisbol, la disciplina, el respeto al terreno. Y eso nos ha llevado a tener muy buenos resultados. Funcionamos, como te dije antes, como una escuela. Creemos que se puede trabajar y están los conocimientos y las condiciones porque no habrá resultados. No estamos viendo ahora mismo lo que es el campeonismo, porque aquí se usa mucho eso, tratar de ganar para obtener niños o buscar la forma de avanzar de esa manera, ¿no? Nosotros tratamos de que los niños realmente aprendan, de que sigan avanzando, que en el futuro digan, si pasamos por 100 millas tenemos todos los conocimientos o los conocimientos básicos para llegar a otro nivel. Entonces creo que eso es lo que nos ha dado resultado.
Ahora, ¿y tu niño? Tu niño, porque tiene un par de años, ¿no? Lo hemos visto en video en YouTube, que señores,
va a tener, yo creo que el hombre va a tirar, yo creo que va a tirar. No, falta mucho camino, ahora mismo lo que estamos haciendo es que se divierta, no le estamos metiendo presión, no quiero que pierda los deseos por el béisbol, al contrario, que vaya al terreno a divertirse, a sentirse bien, a ver a los niños, aprenda de ellos, de lo que se está trabajando, lo que se está haciendo, y yo creo que esa es la manera de motivarlo, no impulsarlo a fuerza o quererle imponer algo, ¿no? La realidad es que él disfrute, la pasé bien. Y como te dije, estamos ahora en el Tamiami Park. Aquí es básicamente la base de la academia, aunque gracias a Dios hicimos un contrato con el Big Five de Miami, el Club Big Five. En esta semana creo que firmamos, ya tenemos la rienda para los terrenos privados para llevar la academia hacia allí, donde quiero hacer una escuela con todas las condiciones. Quiero llevar el béisbol de estas edades a otro nivel, con todas las condiciones creadas, con gimnasio, con todo. Aulas de bateo, entonces nada, para la gente que esté interesada, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, ahí está nuestro número.
En todas partes está Mael Rodríguez. Muchas gracias, Mael, un abrazo, se nos fue el tiempo, pero bueno, eres un invitado nuestro aquí en Deporte con los Grandes. Muy amable, Mael, un millón de gracias por tu amabilidad. Muchas gracias. Recta final aquí en Deportes con los Grandes. Muchas gracias a María, recibimos un correo donde dice que, Edemio, muy buen programa. Muchas gracias por estas entrevistas exclusivas que haces en el programa. Acá en Cuba los escuchamos en onda corta y de vez en cuando entro a radiotelevisiónmartí.com desde una aplicación que nos es más barato que conectarnos directamente a la internet. Un saludo y que las antenas de Radio Martí sigan de pie transmitiendo para Cuba y el resto del planeta. Gracias, María, su fiel oyente desde Cuba. Muchas gracias, María. De esta forma llegamos al final. May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Vertiga Rabana, nuestra productora. Así que a todos, muchas gracias y hasta otro programa. Deportes con los Grandes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el concurso nacional de poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. La banda, al pie de un pino, al borde de umbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presenta.